Es del todo absurdo discutir sobre el diálogo en un monólogo como el que estoy utilizando para comunicarme con ustedes, porque el diálogo presupone todo lo contrario, presupone al menos la diferencia de pensamientos, presupone que va a haber pausas notorias, brutales, inesperados, cambios de ánimo, cambios de sentido, que el orden no va a ser uno, sino que va a ser muchos, si tal noción de orden se permite. ¿Qué es entonces que podemos decir del diálogo si no vamos a hablar uno? Podemos tal vez comenzar por la precisión. El diálogo es presumido y no mucho practicado. Cuando hablamos del diálogo, tenemos que estar en un verdadero intercambio. Y las condiciones del intercambio con cualquier buena ecuación matemática no parten de una evidencia, sino que se rectifican como los resultados de una ecuación y toman su forma, admiten una geometría solo en la medida de que se corroboran sus valores. Uno parte de un fundamento, una fórmula. La fórmula en este caso es dos personas que no discuten lo mismo, tanto en forma como en sentido. Porque no hay un diálogo que sea solo la repetición de la misma idea, y no hay una idea que siga siendo la misma con una formulación contraria o absurda. Aquí otra vez, rodeando la idea de forma y sentido, una idea muy primitiva que solo permite intentar recobrar el orden. Ahora, si hablo de la noción de orden, es que en el diálogo no hay. No hay nada menos sencillo y natural que esperar un orden en el diálogo. Esto es una absurdidad. Tal vez hayan visto ustedes un debate televisivo. Existe la variedad colorida en donde los que se prestan a la discusión se reducen como niños, no se dejan hablar. Hay una interrupción constante donde las palabras se vuelven ruido, las ideas se bloquean, donde la discusión deja de ser genuina, donde no hay interrogación, no hay análisis, no hay nada. Deja de haber incluso el primer sentido que los discursos tendrían cada uno por su lado. Ese es un tipo de desorden. Otro tipo de desorden es el simple listado metódico de los puntos de vista de cada participante, como si fueran dos ríos paralelos que van uno en la contracorriente del otro y que parecen tirarse a gritos, como pescadores vendiendo su presa, diciéndose, hey, ay, hey, ay, rítmicamente, en otro tipo de orden que es matemático y es simétrico, que por lo menos respeta las bases unificadas de la estética que la mayoría de los hombres respetamos, y que a veces nos dejan esa impresión de que hay un punto en común satisfactorio, donde cada uno se le permite qué pensar y donde no hay una posible respuesta a los asuntos que se asumen. Esto tampoco es un diálogo. Esto es tal vez lo que más se asemeja al diálogo organizado, ordenado. La idea de diálogo que un debate nos puede dar. Pero un debate es un género y un género retórico. El debate es una sofística, es un intento de convencer y de embellecer, extirpando la esencia de sentido, la semántica, en un afán de conservar una estética que además no es necesariamente la mayor, y dar una fachada al que se acerca, de tal manera que encuentre, sea su opinión propia o lo más parecido, de una manera bien distinta. Obviamente no podemos hablar de un diálogo porque hay una voluntad de claridad que no puede existir en un intercambio. El diálogo cambia, el diálogo se transforma mientras sucede. las personas, las verdaderas personas, no hablo de los personajes, de los actores de teatro, de las repeticiones, de los ensayos, del gesto que se pretende simultáneo, espontáneo, y que no es sino una memorización de lo que se supone que somos. La verdadera persona se transforma y al hablar, al enfrentarse a cualquier acto, que no es pocas veces violento como es la palabra, se transforma. Y ahí estamos, frente a la transformación. Un diálogo nunca presupone la unidad de ninguno de los dos que habla, no es un diálogo. No hay dos. Lo único que es uno y otro es un lado que habla y el otro que responde. Pero las personas que efectúan este diálogo ya no son las mismas. Cualquier diálogo, para ser válido, para ser verdadero, yo lo descubrí de una manera bastante torpe, debo añadir. Me descubrí entrando en una discusión que no era un diálogo, porque la persona frente a mí creía estar en lo correcto. Y no importase lo que yo dijera, esto no podía cambiar. Para mí fue una revelación y eso me transformó. Porque el diálogo no es simétrico. Esta simetría estética que podemos ver en el debate es una falacia. Mientras que la otra persona seguramente no obtuvo la respuesta, respuestas o lo que quiera que uno puede buscar en una palabra. La historia, el entretenimiento, la ficción, qué sé yo. Yo cambié. Encontré el diálogo, encontré la razón por la que nuestros profesores nos enseñan en viva voz y no nos dan un CD para que pasemos la historia, sino que esta acción cambiante, esta adaptación, nos da todo el potencial de alterar nuestra realidad, nuestra concepción de ser otros cuando termine la palabra. Esto se supone en cualquier diálogo, no solo en uno expulsado de la boca, puede ser una escritura, un texto que te transforma después de hacerlo. Y no buscar lo contrario, un texto que el autor propone a sus lectores, como si el lector fuera a efectuar una autoayuda, como si fuera a buscar la iluminación del punto estético que les he propuesto por el autor, y aquí hay una petición de verdad, una idea en la que el lector va a tener una reciprocidad que el autor tal vez no tenga para con él, porque la acción de escribir parece un monólogo, porque parece lo que estamos haciendo en este instante, un intercambio lineal que no puede realmente retroalimentarse de una manera vivaz. Es una palabra muerta y la palabra muerta pareciera no actuar. Y la pregunta del diálogo podría ser precisamente el libro que transforma no solo al lector, que yo creo que lo mínimo que se espera de algún libro es que transforme a su lector, que al menos lo haga un hombre menos desdichado, o si lo hace más desdichado, que lo haga de una bella manera. Que la idea de este texto literario sería aquel que transforma al escritor, que una vez efectuada esta fase de expresión, ya no pueda repetirse jamás este mismo texto, que deje de tener la validez necesaria, la necesidad que lo representa para el escritor, y que en parte explicará, si hay alguna honestidad en el proyecto, que nunca jamás se vuelva a repetir un texto parecido, porque se ha agotado la veracidad, se ha agotado el cambio que puede actuar en el lector, como en el escritor. El lector puede ser más lento, ¿no? No siempre está en inconformismo de lo que le proponen. Y como no está en el inconformismo, lo hallamos aceptando a veces la iteración, la rima, la similitud entre lo que le dicen y lo que no hay. En este dejo de simetría creemos que las reglas del diálogo se rompen. La literatura es siempre diálogo, si pensamos así, si pensamos en esta manera de transformar, en esta admisión de que uno no está siempre en lo correcto, que un libro puede cambiarnos, lo escribamos, o lo digamos, lo legamos. Puede ser que la buena literatura solo sea dialogal, que cualquier otra pretensión sea tan solo una retórica, que sea en el afán, ese es mi gato subiendo un mueble con tela, que sea otra cosa, que sea simplemente una fachada de un libro, que sea solamente manchas en un papel. Es posible. Es una bella manera de decirlo, en todo caso, es buena manera de introducir el diálogo a la literatura, de darle esta vivacidad, porque muchos de los literatos tienen una inseguridad hacia su propia obra, que necesitan que la palabra muerta sea más poderosa que la viva, y devalúan en cierta medida lo que es la palabra en el viento. Yo creo que hay varias expresiones así, que hacen que lo dicho, no, pues dicho está y que ya. Incluso esa frase, lo dicho, dicho está, y de cierta manera queda en el pasado, se suprime. Ese fue mi gato saltando. Finalmente, yo quisiera que el diálogo se estableciera, al menos en mi experiencia, es una verdadera iluminación. No porque me busque o porque la literatura se trate de una especie de transformación moral, que haya en ella un deber, que haya en ella la búsqueda que escapa a todas las miserias. No, no, me parece que el diálogo es una característica del texto. Una de las importantes, tal vez, una de las superficiales. No creo que una obra deje de ser válida porque no sea dialogal. Tal vez soy indoctrinado y eso es lo que me causa errar en este respecto, pero igualmente admito la validez de toda la palabra que se quiera dialógica en estas obras, en las obras que he leído, en las obras que he de leer, en las que abordaré ahora pensando en ello. Y bueno, me gusta pensar que si alguna expresión del blog tiene o busca o sueña una respuesta, es porque encontrada en el diálogo una validez. Y que al reconocerla, reconozco no solo lo que potencialmente hace mejor la palabra de los demás, sino también lo que reivindica mi propia palabra. ¿Acaso menos impresionante? ¿Acaso casual para mí? Como el gato.